Federico Furias es economista, director del estudio EcoBow y profesor de la Universidad de Itela. Y desde ya, Federico, además de decirte buen día, te agradecemos por tu tiempo y por todo lo que puedas ayudarnos. Nuestro deseo siempre, siempre, desde que existe este programa, entre las 9 y las 12, se llama Mil Gracias, queremos salir de la queja, estar del lado del agradecimiento, y si es posible, llevar calma. Esa es nuestra intención. Si no puedes hacerlo, no te vamos a torcer el brazo. Buenos días, Federico Furiase, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer. Muchas gracias por el espacio.
Bueno, pero si puedes llevar calma, mejor, y si no está en tus manos, no lo hagas. Solo que si puedes decirnos dónde estamos parados a esta hora, en el día de hoy, 2 de septiembre a las 9 y media de la mañana, luego de unos anuncios de domingo, sería muy bienvenido que nos ayudaras a echar luz. Está también mi compañera, la señora Adriana Balaguer, está también Silvia Marucho. Estamos todos inmersos en la misma realidad y deseando fervientemente que esto no se parezca, por ejemplo, al 2001. Creo que no se parece.
Bueno, ahí es importante dar dos mensajes. Claramente que la situación es muy complicada, pero en estos contextos aparecen los fantasmas de la crisis del 89, lo que es la hiperinflación, ¿no? Y la crisis del 2001. Y ahí hay dos diferencias respecto de esas dos crisis. ¿Cuál es la diferencia con el 89, que se llevó una hiperinflación? Que hoy el Banco Central tiene reservas, ¿no? Entonces,
no es un detalle menor lo que estás diciendo.
Eso es una diferencia muy importante respecto al 89. El 89 el Banco Central se quedó prácticamente sin reservas y además se terminó monetizando el déficit fiscal.
¿Qué quiere decir?
El Banco Central emitía pesos para financiar el déficit fiscal.
Y esos pesos son papelitos, digamos. Claro. No tienen ni el más mínimo respaldo.
Hoy esas dos cosas están contenidas. Entonces, esa es una diferencia de frenar el drenaje en reservas que estaba teniendo el Banco Central en los últimos días. Esa es la diferencia, te diría, con el 89. La diferencia con el 2001 es que los bancos están líquidos.
Que tienen hoy, dinero.
Exactamente. Hoy, el 38%, 40% de los depósitos en dólares están encajados en el Banco Central. Por eso, en este, se pusieron controles a la compra de dólares, pero fíjate que hasta se, digamos, de alguna manera se aumentó también el horario para que los bancos puedan devolver los depósitos en dólares a quienes van a buscar los dólares. A diferencia del 2001, es un sistema financiero líquido.
Y sólido. No sé. Mira qué loco, ¿no? Porque nosotros, los que no estamos en el vocabulario de ustedes, nos podemos confundir. Líquidos porque hay liquidez, hay dinero, y al mismo tiempo hay una solidez, mira que parece una contradicción, que no había en el 2001.
Claro, porque también además de estar líquido, lo que a diferencia del 2001, los préstamos en dólares, el banco tiene depósitos en dólares, lo que se presta en dólares, que no está encajado en el Banco Central, se presta a agentes, a empresas que ganan en dólares. Entonces, no tenés un descalce de moneda como además había en el 2001.
Claro, exactamente.
Esas son las principales, digamos, diferencias respecto del fantasma del 89 y el 2001. Ahora, la situación económica es muy delicada.
Sí.
Y además, digo, se puede seguir deteriorando si no hay, digamos, ahora tenés un problema que parte de una inestabilidad política, de alguna manera, ¿no? Hay un presidente que se queda sin poder, un candidato que tiene el poder, pero que no tiene incentivos a dar definiciones. Eso también genera dudas en torno a si va a estar el desembolso con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a tener una inflación que se va a acelerar en estos meses y va a golpear el poder adquisitivo del salario, de las jubilaciones.
Cuando venía bajando la inflación, ¿no?
Hasta julio venía en la zona de 2%, 2.5%, agosto probablemente de 4% por el salto cambiario, septiembre va a dar más que 4%, porque una parte de agosto funcionó con el dólar anterior a las PASO, pero claramente Argentina tiene este problema de que, como no tiene una moneda, cuando el dólar salta, se acelera la inflación, se derrita el poder adquisitivo del salario, aumentan las tasas de interés, el crédito se corta. Y ahora estos controles también, además, vamos a tener una economía con brecha, ¿no? Va a haber cierta brecha entre el dólar oficial y el dólar blue.
Vuelve el dólar blue, el negro, digamos.
Ahora, ¿se había ido el dólar blue?
Era una brecha muy, muy baja cuando no había controles de capitales. Ahora vamos a tener, digamos, un aumento en la brecha producto de los límites a la compra de dólares, claramente. Además del costo político que tiene para el gobierno, ¿no?
De todas maneras, si un particular puede comprar hasta $10,000 por mes, Me parece que es muy poca la gente que tiene 600 mil pesos como para ahorrar, ¿no? O incluso decíamos hace un ratito, si querés ir a un país, ese es el límite de lo que podés entrar.
Sí, digamos, a ver...
Es una cifra alta, quiero decir, ¿no? Si vos podés comprarte 10 mil dólares por mes.
Digo, en primera instancia sí, muy distinta a lo que fue 2011-2015, donde además había control a las importaciones, que hoy no hay control a las importaciones de las empresas pueden pagar la deuda. Ahora, lo que es clave es que, digamos, si no hay una señal política de coordinación entre Macri y Alberto Fernández, no está el desembolso del fondo, y perdura en el tiempo este drenaje de reservas, el riesgo es que se tengan que poner medidas más ásperas.
Ahora, estás escuchando, por si recién te enganchás con nosotros, a Federico Furiace, economista, director del estudio EcoGo, profesor en la Universidad de Itela. Federico, me pareció leer, no sé si esto es un trascendido o es una declaración del Fondo Monetario, que el Fondo dice, estamos al lado de Argentina, ¿esto es así?
Sí, el Fondo hizo una declaración de que está muy cerca, está siguiendo de cerca todas las medidas. Todavía no hay una definición en torno a si va a estar el desembolso de septiembre de 5.400 millones de dólares, que es donde está la duda del mercado. Entonces, eso no hay, digamos...
No trae mucha paz, digamos.
No hay una certeza, digamos, por ahora. Claramente el fondo está siguiendo de cerca. Los criterios económicos por los cuales el fondo desembolsa se deterioraron algo en términos de... Las metas fiscales se cumplieron hasta el segundo trimestre, hay que ver qué pasa con el tercero.
Está claro que las medidas de los últimos tiempos no tienen nada que ver con lo que se le promete al fondo que se va a hacer, pero si se siguen las reglas del fondo al pie de la letra, también llegás a la situación tremenda de este angostamiento en la capacidad de compra de la gente.
Sí, el fondo no es que no acepta el control de capitales bajo ciertas situaciones. De hecho, no esto no implica que se rompen el esquema con el Fondo Monetario, este esquema de control de capitales.
Pero, por ejemplo, las medidas anteriores, las del IVA y todo
bueno, eso... Bueno, eso sí, porque...
Esas no le pueden gustar porque complican, el superávit. Pero bueno, se llegó a una situación extrema donde la gente no es número, es gente.
Exactamente, digamos. Es una situación de emergencia. El gobierno, además, planteó que lo autofinancia con un aumento en la recaudación. Hasta el segundo trimestre las metas fiscales están cumplidas, hay que ver qué pasa con la del tercer trimestre, y además probablemente también priorice una señal política del Fondo Monetario Internacional.
Federico, ¿a quién le conviene que se incendie esto? Porque la realidad es que pareciera que algunas personas no quieren llevar tranquilidad, que es de las cosas que más se necesitan en un momento como este.
A nadie le conviene, porque, bueno, claramente en el medio estamos todos los argentinos. Digamos, y a la oposición tampoco le conviene, porque arrancar una economía sin reservas y con una inercia inflacionaria muy complicada es una bomba de tiempo. Yo creo que claramente hay cierta tensión, hasta ahora no hubo coordinación. Me parece que era una tensión donde se estaba forzando que el gobierno instaure las medidas más ásperas que tenían que ver con el control de capital.
Lo que se llama hacer el trabajo sucio antes de que lo tenga que hacer el que viene.
Claro, de alguna medida hacer pagar el costo, digamos, al gobierno actual. Ahora, claramente, si se pierde reservas en ese contexto, eso termina siendo un problema para la próxima gestión. Uh-huh. Es un problema muy fuerte. Entonces, por eso creo que hay a partir de cierta caída de reservas ya, la oposición debería tener incentivos a dar también tranquilidad, ¿no? Porque empieza a operar también lo que es el teorema de Baglini, ¿no? Cuando está cerca, se modera.
Sí, lo que pasa es que la coalición opositora no tiene toda la misma forma de pensar, digamos.
Bueno, la oficialista tampoco, de hecho se está parando distinto frente a las medidas.
Uh-huh. Sí, bueno, ese va a ser un tema, digamos, de la oposición, ¿no? Yo creo que la forma en la que llega la economía en el 2020, en términos de que no vas a tener un banco central con reservas, no vas a tener financiamiento disponible en el mercado, no vas a poder seguir aumentando impuestos, el Banco Central no va a poder emitir para financiar gasto porque enseguida se va a inflación y al dólar. Esa forma en la que llega la economía en 2020 no deja margen para financiar populismo y salir ilesos. Entonces, Alberto Fernández va a tener que mostrar, digamos, algo más racional, intuyo, de lo que piensa el mercado, porque objetivamente la forma en la que llega la economía no va a permitir hacer populismo y salir ilesos. Esa va a ser una restricción muy fuerte, y más fuerte aún si en esta transición, con no cooperación política, se terminan perdiendo más reservas.
Y también llegó la hora de la grandeza, ¿no? Porque yo creo que la sociedad los está mirando. Me parece que en un momento como este, y con tantas personas de determinada edad, que recordamos las crisis que recién relataste, por ejemplo, la del final del gobierno del doctor Alfonsín, y también la salida de la convertibilidad del 2001, todavía hay heridas abiertas. Entonces los estamos mirando, tienen mucha responsabilidad todos, me parece. Cada una de las personas cuya palabra tiene peso tendría que medir cada silencio y cada coma también, me parece. Adriana, ¿tenías algo más?
Sí, tiene que ver, bueno, recién hablábamos puntualmente de los individuos de a pie, de los que por ahí no son empresa o no son exportadores. ¿Por qué no nos ayudas a repasar un poco las medidas que tienen que ver con cómo cambia la realidad hoy para una empresa, agroexportadora, por citar a un sector?
Bueno, ahí tienen 5 días para liquidar, digamos, las exportaciones. Antes no tenían plazos para liquidar, entonces ahora tienen que liquidar obligatoriamente 5 días tienen para hacerlo, eso para darle más volumen al mercado de cambios. Después está el control que tiene que ver con a las personas físicas, los dólares que lo tengan en su cuenta lo pueden poner y transferir a una cuenta propia sin límite. El límite está en los 10.000 dólares de compra de dólares mensuales para las personas físicas. Las empresas ahí están restringidas.
Van a necesitar el ok del Banco Central, una autorización.
La autorización, exactamente. Las empresas sí pueden comprar dólares para pagar importaciones o pagar deuda, a diferencia de lo que era el CEPO en 2011-2015, no para girar dólares a la casa matriz por tema de giro de utilidades. Bien. Entonces, esto es básicamente el combo de medidas, que lo que trata es de frenar el drenaje de reservas y moderar la presión cambiaria que estamos teniendo en este contexto, claramente que a costa de una brecha, ¿no? Porque el dólar informal no se va a poder manejar en ese sentido.
Federico Furiace, si tuvieras que, antes de que te despidamos agradeciéndote por todo este tiempo que nos estás dedicando, si pudieras decir alguna frase que calmara, estás saliendo por Radio Nacional, te escuchan en 49 emisoras de toda la Argentina, hay miedo, hay desazón, no dormimos bien. ¿Alguna frase que pudiera llevar calma sin que eso te comprometa? Porque no sos, no tenés la bola de cristal, no sos pitonizo. Pero alguna frase que nos pudiera llevar calma, ¿cuál sería?
Bueno, yo creo que más estos dos conceptos que por ahora, el Banco Central tiene reservas, a diferencia del 89, y los depósitos en dólares, el sistema financiero de dólares está líquido. Que es la gran diferencia con el 2001.
Bueno, y en la medida que la gente vaya a buscar su dinero y lo tenga, bueno, sufrirá el sistema bancario, pero la gente se calmará.
Claro, lo que no implica que, como todo sistema financiero y todo banco, es líquido y sólido, pero si todos van a retirar los depósitos...
No hay Alemania que aguante.
Exactamente.
Siempre lo digo, no hay un sistema en el mundo... Desde que te explicaron más o menos cómo funciona un banco, que resista que todo el mundo quiera el dinero al mismo tiempo, porque no es lo normal, como decía ayer el mismo ministro Lacunza, ¿no? Tal cosa en un país normal, nosotros no lo somos. Bueno, mil gracias por tu tiempo. Escuchaste a Federico Furiace, economista, director del estudio de Cogou, profesor de la Universidad de Itela. Gracias por tu tiempo, de verdad.